En la pasada edición de White Heat, aquí en Canal Extremadura Radio, comentamos el temor de New Order a levantarle la voz al productor Martin Hannett, responsable de producción de Factory entre 1978 y 1981, con entre otros la columna de Durruti, Tunnel Vision, Sección 25 o A Certain Ratio. Pues bien, a partir de Movement, el álbum de debut de la banda, estos iban a tener el apoyo de Rob Gretton, que no respaldaría las decisiones de producción de Hannett. Por primera vez supieron de lo que estaban hablando, y ahora sí, el manager se puso del lado del grupo en lugar de la primadona adicta a la cocaína en la silla de productor. Mezcló todos los cortes, pero al chequearlos en privado, sintieron que a algunos de ellos les vendría bien ser más contundentes, menos etéreos. New Order estaba empezando a disfrutar y a defenderse a ellos mismos. Después de haber estado en los estudios Marcus Music en Londres, se trasladaron a los estudios Soundwest de Trevor Horn en Notting Hill, donde el ingeniero asistente no era otro que un joven llamado Flood, que más tarde sería muy famoso por trabajar en las remezclas de algunos cortes de Acton Baby con U2, pero en este punto era más famoso preparándote. La idea era remezclar las pistas que no le gustaban a la banda. Aquí el comportamiento errático, es decir, idiota, de Martin Hannett continuó. Todavía estaban aportando ideas, pero si a este no le gustaban, simplemente salía y decía: «Christopher, voy a dar una vuelta por la manzana. Haz tú las mezclas mientras yo no estoy». De esa manera conseguían que Chris Nagle subiera la batería, subiera el bajo, haciéndolo más gordito, más atrevido, que lo haría, ojo, muy a regañadientes, porque Nagle era más que totalmente leal a Hannett. Y luego, cuando regresaba, decía: «¿Has terminado? ¿Eso? Bien, a la siguiente pista». We'll be right back. Martin Hanek, por todo lo que sabemos aquí en Canal Extremadura Radio, había sido un bicho malo, pero su locura solía tener ese punto del que faltaba mucho en New Order. No se puede ser feliz en una banda o en un estudio si has hecho cantar algo más de 40 veces al solista. New Order sentía que Hanek les estaba engañando, ejerciendo su poder de productor de una manera cruel solo para cargarlos en lugar de tratar de obtener buenos resultados. Como si ellos hubiesen sido los culpables del suicidio de Curtis. Los problemas en el estudio eran del mismo Hanek. Siempre pensaba que la voz de Sumner era débil, que probablemente lo sea o lo es, y necesitaba ser mejorada, pero no para ensañarse. Pídele a Gillian Gilbert que realice coros y doblas esas voces, a pesar de que alguno del grupo no era partidario de los coros femeninos. Hemos hablado de Procession y Everything's Gone Green, considerando que ambos cortes se convirtieron en puntos de referencia para la música electrónica, y el primero de una santa trinidad de singles electrónicos como Temptation y Blue Monday, reconociendo el verdadero potencial de estos cortes históricos. Y esto hay que agradecérselo a Factory Benelux, etiqueta que había sido creada por Michel Duval y Annick Honoré, la amante de Ian Curtis en 1980, y al parecer etiqueta incluso más salvaje y de pensamiento más libre que la fundada por Tony Wilson, la Factory que todos conocemos en su casa de Manchester. Fueron ellos, los belgas, quienes le dieron la oportunidad de hacer una versión más larga de Everything's Gone Green, que salió en diciembre de 1981, dándole finalmente a la canción la prominencia y el impacto auditivo que se merecía. En Factory de Tony Wilson fue editada y relegada como cara B, al parecer, sin querer.
Shake it up, yeah, shake it.
estas alturas estaban usando cajas de ritmos, disparadores o editores de sonido y sintetizadores, aunque todavía no había secuenciadores. Les llevó tiempo configurarlos y marca el periodo que cualquier intérprete acústico de una banda electrónica tiene que hacer, mientras el resto de la banda programa la batería y sintetizadores. Da la sensación que estaban ocupados algunos de ellos, no todos, reinventando el pop. La postura de Pete Hook iba contra la música programada, lo que hizo que el sonido fuera como era, manteniéndolo como un híbrido de rock y música de baile, el sonido del futuro. En cambio, decidió sumergirse en el proceso de grabación, convirtiéndose en el ingeniero de grabación de la banda. Sin dejar a Martin Hanek, el último clavo en su ataúd fue cuando había que masterizar el álbum. Él sería el dueño y señor de las mezclas, tanto si la banda quería utilizarlas como si no. No atendía las mezclas de la banda, se negaba rotundamente a tenerlas en cuenta. Al final de la sesión se encontraban con dos versiones del álbum, en acetato y prensaje de prueba. La versión de Hanek con sus santas mezclas y la versión de la banda que tenía las mezclas que a ellos les gustaban, algunas de las cuales eran suyas, lo que significaba que nunca escuchó la versión del álbum que hicieron, la versión final de un álbum que había producido. Tremendo. Sabían que todo había terminado. más que cualquier otra canción, la citada en tantas ocasiones en esta serie de Canal Extremadura Radio y ofrecida Everything's Gone Green, convirtió a Martin Harrett en una cosa del pasado en lo que respecta a su asociación con New Order. Después de grabar esa pista, Barney Sumner y Pete Hook cogieron confianza. Sintieron que podrían ser igual de buenos sin Haney. De hecho, fueron más allá sin él. Así que les dijeron a Ross Gretton, Tony Wilson, Steve Morris y Gillian Gilbert que hasta aquí había llegado la asociación con Martin Haney, que no lo iban a utilizar más. Y aquello fue todo con un clásico, todo hay que decirlo, como Martin Haney, fallecido en Manchester de insuficiencia cardíaca en 1991 a la edad de 42 años. De aquel modo lo despidieron para pasar a sentirse como una banda nueva. Se marcharon a Norteamérica y una vez más Ruth Polsky promovió aquella gira. Polsky dirigía Dansetería y Hurray, dos de los clubes más populares de Nueva York, y era una de las personas mejor conectadas con el planeta musical. La banda, como contamos en esta serie, no tenía experiencia con las drogas en ese entonces. Lo vieron algunos una noche en el apartamento de Polsky y con Woody Allen de testigo esnifando rayas de coca por todo el piso. Varios años después de la muerte de Ruth Polsky, Pete Hook, que se había convertido en su amante en aquella gira, utilizó un título como homenaje en uno de sus proyectos, Mónaco, junto a Andy Poole y David Potts. You've got a strange look in your eye. Nothing to give and no need to lie. And when the dogs come howl at your door, you're not afraid. It's just the roar. El problema es que ese tipo de cosas relatadas hoy aquí en Canal Extremadura Radio, en esta nueva entrega, New Order, The White Heat, y con 20 y pocos años que contaba el grupo entonces, pueden voltear la cabeza de cualquiera, perderse si no se tiene cuidado. De regreso a Norteamérica en noviembre de 1981, fue conocer a Michael Sambor, fallecido en 2014. Él, junto a su pareja, se encargaron de dirigir el brazo norteamericano del sello, Factory USA. Sambor se destacó por ayudar a dar forma a la imagen internacional de New Order a través de los fantásticos vídeos musicales de la banda. Sambor tenía un gran ojo para los directores de vídeo, de cine emergentes, y fue él quien se encargó de llevar a Jonathan Demme para dirigir The Perfect Kiss, Catherine Bigelow para Touch by the Hand of God, Robert Longo para Bizarre Love Triangle y Philip Decouflé para True Faith. En muchos sentidos, llegó a representar la imagen de la banda en vídeo de la misma manera que Peter Saville lo hizo de la imagen gráfica. Tuvo total libertad y completo control artístico. No tenían que molestarse en tener nada que ver con esa parcela. Es verdad que les costó una fortuna que endeudó a la etiqueta de Wilson. Una lección que se aprende por las malas. El mismo Michael Sambor también fue responsable de ponerles en contacto con Arthur Baker y su mano derecha, John Robbie. What does this shit bring to me? Fire across the restless sea. Waiting for the siren's call. I've never seen it here before. There she plies a lonely train. Cutting through the breaking waves. Drifting slowly from her course. She is lost forevermore. We are once some kind. Movement, primer álbum del grupo, se publicó mientras estaban fuera. Las críticas y reseñas fueron buenas, y aunque a parte del grupo le gustaba cada vez más a medida que pasaban los años, no estuvieron especialmente contentos con él en el momento de su publicación. Cuando escucharon el producto final, lo que escucharon fue el sonido de una banda cuyo productor había perdido el norte. El álbum había terminado sonando como un álbum de Joy Division, con voces de New Order. Aquella experiencia les hizo mejorar, ciertamente, con Power, Corruption and Lies. La letra no era la parte profunda ni del grupo ni del álbum. En ese aspecto, en dicho terreno, echaban de menos a Ian Curtis. ¿Qué habría hecho este en Dreams Never End? ¿O qué se le habría ocurrido en Blue Monday? Nunca lo sabremos. En Dreams Never End, radiada en esta serie de Canal Extremadura Radio, se produce el primer riff de bajo por parte de Hook y su primera línea vocal después de Novelty, desde los tiempos de Warsaw, en 1978. En el corte destaca sobremanera el bajo de seis cuerdas de Hook, que nunca se sintió cómodo realizando solos. Lo cierto es que es un clásico de la banda. Después de aquello, todo fue cuesta abajo para ellos. The secret of all happiness is unconditional love. I just wanted to make her smile and make it last for a while. Do all the things you can do at home. Maybe once in a while get away to somewhere special. Create a memory that would last forever. In those days we spent together. We'll be right back. Peter Saville, responsable de la imagen gráfica de New Order, trabajaba en la etiqueta Dindisc, una filial de Virgin en Londres, para una joven llamada Carol Wilson. La presión de trabajar para un sello discográfico le estaba afectando y comenzó a sufrir migrañas y mucha presión. Le habían pedido que realizara dos versiones, dos portadas, una para Procession, Everything's Gone Green, el single de doble cara A, y la del álbum Movement. Rob Gretton estaba desesperado por publicar los discos, ya que eran los primeros, por lo que presionó a Saville más de lo habitual. Explicó a parte del grupo sus ideas. Inspirado por el movimiento futurista italiano de 1909, estaba explorando imágenes gráficas relacionadas con la modernidad de la ciudad industrial, las máquinas, la velocidad y la huida. Debía haber sido muy difícil para Rob Gretton hacer malabares con las finanzas. Dirigía un grupo, New Order, que no tenía ingresos. Todo el dinero que existía pertenecía a los tiempos de Joy Division. En cuanto a Hannett, habiendo sido liberado como productor de New Order, sus problemas aumentaron cuando sus objeciones al club Hacienda cayeron en oídos sordos. Como director de Factory, había querido utilizar los beneficios para lo que consideraba el aspecto más importante del sello, la música. Quería un estudio de grabación, o al menos un nuevo sintetizador, aquel famoso Fairlight CMI Serie 2, el mismo modelo que utilizaban Kate Bush, Jean-Michel Jarre y el archirrival de Hannett, Trevor Horn. Efectivamente, poco antes de la apertura del club, de la hacienda, el mago musical de Factory presentó una demanda contra el sello que había ayudado a crear, intentando evitar la apertura y reclamar más dinero de su participación en la empresa. Fue el principio del fin de su relación con Factory. Hannett quería que la etiqueta comprara, como hemos comentado anteriormente, un estudio de grabación porque dijo que con un álbum se habría amortizado y luego el resto de la producción se grabaría a coste cero, gratis. Podría tener razón. No era lo más conveniente en aquel momento para Factory invertir en un club, sobre todo entonces que la hacienda estaba perdiendo dinero a chorros. Tony Wilson lo lamentó y solía decir: deberíamos haber escuchado a Martin Hannett. A ver, ¿qué pudo haber hecho Hannett con un Fairlight? ¿Podría haber producido un álbum como Hounds of Law de Kate Bush o algo así? Nunca lo sabremos. Todo lo que sí se sabe es que Hannett lo propuso y el resto de la junta de Factory votó en su contra. Lo condenaron al ostracismo. Irónicamente, lo mismo que le harían a Peter Hook algunos en 2011. Aquí, en Canal Extremadura Radio, en Guayhit, canalextremadura.es, este nuevo capítulo New World. En www.facebook.com/josemanuel.corrales.750 dejaremos la lista de cortes invitados en la edición de hoy. Y en programas.radio, canalextremadura.es, una cuenta de correo para quien la tenga a bien.